Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Un programa para abordar temas de investigación.
Compartir ideas y reflexiones a través de la frecuencia radial.
Una coproducción de Radio Universidad y la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur.
Bienvenidos.
Soy un fetico, un humanito chiquitico, de dos pedacitos de amor, de papá y mamá, empecé yo, mamá, oigo tus latidos, en tus aguas sumergido, en tu barriga divina, amado y protegido, me contienes en tu ombliguito, me alimentas por un tubito. Antes de tiempo, junto a ti quiero estar, como si siguiera dentro, mamá. Canguro, somos dos, pero somos uno, mamá. Canguro, somos dos, pero somos uno. Como la rama de un árbol,
como una concha en la arena,
en la piedra, nuestra unión es la más bella, como las olas del mar, como el camino y el caminar, como el anillo y su dedo, mejor contigo me quedo, como la uña y el mugre, mamar tu leche, me urge, mamá, canguro, pegadito a tu piel, me siento seguro. Eres mi incubadora, eres la que me abriga, mi tortuga, mi gallina, mi mejor medicina, mi tortuga, mi gallina, mi mejor medicina. A ti quiero estar como si siguiera dentro, mamá. Canguro, somos dos, pero somos uno. Como la rama de un árbol, como una concha en la arena, como el musguito en la piedra, nuestra unión es la más bella. Como las olas del mar, como el camino y el caminar, como el anillo y su dedo, contigo me quedo, como la uña y el mugre, mamar tu leche, me urge, mamá, canguro, pegadito a tu piel, me siento seguro, eres mi incubadora, eres la que me abriga, mi tortuga, mi gallina, mi mejor medicina, mi tortuga, mi gallina, mi mejor medicina. Mamá, canguro, somos dos, pero somos uno, papá. Canguro, pegadito a tu piel, me siento seguro. Mamá, canguro, somos dos, pero somos uno. Eres mi incubadora, eres la que me abriga, mi tortuga, mi gallina, mi mejor medicina.
¿Qué tal? Muy buenas tardes o buenas noches. Los saludo a su amigo Guillermo Tobar, dándole la bienvenida a esta emisión número 177 de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Este espacio, este programa, usted lo puede escuchar gracias al trabajo del equipo de esta emisora, que está encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas, quien es la subdirectora regional de Radio Universidad en Autlán, y en el que también se encuentran Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en la asistencia de la producción y Aldair Arechiga en la operación técnica y el manejo de la transmisión por Facebook Live. Le recuerdo que tiene usted varias opciones para comunicarse aquí a cabina y hacernos llegar sus comentarios o sus preguntas sobre el tema de hoy, y se las recuerdo enseguida. Tenemos dos líneas telefónicas fijas únicamente para recibir llamadas, cuyos números son el 317-382-5031 y 317-382-6532. Hay una tercera línea, pero esta únicamente para recibir mensajes por WhatsApp, cuyo número es el 317-121-2325. También, como lo mencioné hace un momento, tenemos una transmisión en vivo por Facebook en nuestra página Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Ahí también recibiremos con gusto sus comentarios por mensaje privado o en comentarios directamente en la transmisión que tenemos en Facebook. Y bueno, escuchábamos como fondo para abrir esta hora la canción Mamá Canguro, por Andrea Echeverri, aquella vocalista que yo creo que todos recordamos con el grupo Los Aterciopelados y que nos da una buena pauta para comenzar esta hora que dedicaremos al tema de la lactancia materna y las condiciones laborales de las madres lactantes. Para esto nos acompaña aquí en cabina nuestra compañera María Davidnia García Rojas, quien es nutrióloga y además es coordinadora del capítulo juvenil Costa Sur de nuestra sociedad. Davidnia, bienvenida al Árbol de Atenea.
Gracias, Memo.
Qué bueno que aceptaste esta invitación, porque es un tema del que me parece que se habla poco, el de la lactancia materna en general, pero menos se habla todavía de las condiciones laborales de las madres lactantes, porque, bueno, más adelante ahondaremos en el tema de cómo viven en sus trabajos las mujeres que están lactando. Pero antes, como para dar un contexto para quienes nos escuchan, me gustaría hablar en este primer bloque en general de la lactancia materna como tal. Esta práctica, es decir, que la madre alimente directamente a su hijo en los primeros meses de su vida, ¿qué importancia tiene para el desarrollo del bebé?
Pues mira, bueno, antes que nada, buenas noches a todos los que nos escuchan, y agradecer la invitación. Pues mira, la lactancia materna tiene muchísimos beneficios, ¿no? Tanto para el bebé como para la madre. Para el bebé, por ejemplo, la leche materna va a ayudar a reforzar su sistema inmune, ¿no? Digamos que es como el bebé pues está en un ambiente en el que pues dentro del útero, ¿no? En el que ningún agente externo lo molesta o lo está dañando, ¿no? Entonces al salir y toparse con todos estos virus, bacterias, patógenos en general, nace el bebé sin un sistema inmune tan fuerte, ¿no? Entonces digamos que todos los anticuerpos que la madre ha adquirido durante su vida se le van a transmitir gran parte de ellos al bebé a través de la leche materna, ¿no? Entonces, primero vamos a reforzar el sistema inmune del recién nacido en este caso. Y bueno, también es importante mencionar que tiene muchas o muchos beneficios a largo plazo, ¿no? Estamos hablando de que la leche materna le va a ayudar al bebé en un futuro, por ejemplo, a evitar enfermedades o a prevenir, digamos, ¿no? Enfermedades como, por ejemplo, obesidad, cáncer, diabetes, hipertensión, entre muchas otras, ¿no? Entonces, esos son algunos de los beneficios que otorga la lactancia. Y bueno, también es importante mencionar que el calostro, que son o que es la primera leche que sale, ¿no?, en la extracción, es muy importante para los bebés. Se considera o se le llama como el oro líquido, ¿no?, de nuestra generación. ¿Por qué? Porque este calostro viene cargado, digamos, como de todos estos nutrientes que el bebé necesita, ¿no? En primera toma, por ejemplo, proteínas, es alta en proteínas y es alta en nutrientes. Entonces, pues bueno, además de todo esto, va a tener como un reforzamiento en el lazo madre-hijo, uh-huh, que también es esta cuestión afectiva, ¿no?, que estamos ligando.
Sí, de manera que es indispensable, la podemos catalogar como indispensable.
Sí, es indispensable.
Para asegurar o para prevenir, mejor dicho, uh-huh, muchas enfermedades, muchos síntomas que puede tener en
la vida adulta.
Ajá. Uh-huh. ¿Y por cuánto tiempo se debería llevar esta alimentación?
Pues mira, digamos que existe la lactancia de manera exclusiva o la lactancia exclusiva en los primeros 6 meses de vida, ¿no? A partir de los 6 meses de vida ya puedes empezar con alimentación complementaria, que es dándole probaditas, ¿no?, que es lo que le llaman a las mamás, probaditas de ciertos alimentos, ¿no? Eso es como de manera general. La Organización Mundial de la Salud, digamos que recomienda la lactancia, prolongarla hasta los 2 años o más de vida. No es como que exista una receta, pero de preferencia, prolongarla, ¿no? Ya no va a ser exclusiva a partir de los 6 meses de edad, ya va a ser también complementaria con alimentos.
Pero los primeros 6 meses... Aconseja que sea exclusivamente eso.
Eso es muy importante también, porque en ocasiones hemos escuchado, ¿no?, que las mamás dan alguna probadita de algún tecito, uh-huh, o de agua. Es importante recalcar que no es necesario. La leche materna provee de los nutrientes y de los líquidos que el bebé necesita, siempre y cuando también se dé a libre demanda, ¿no?
Ajá. Y bueno, ya dijimos, es de importancia capital para el desarrollo del bebé, también para la relación madre e hijo.
Claro.
Es indispensable que en los primeros 6 meses el bebé se alimente con la leche materna, pero también que la madre tenga pues las condiciones necesarias para poder alimentar a su bebé. ¿Hay como algún, algún consejo, una receta desde luego que no, pero algún parámetro de cada cuánto tiempo debería el bebé estar alimentando, cada ciertas horas o algo, o debe ser constante cada que el niño tenga hambre?
Pues se supone que es a libre demanda. Uh-huh. En muchas ocasiones hemos escuchado que es como cada 3 horas, ¿no?, que los bebés se despiertan y piden. Entonces, bueno, yo me he topado más bien como que con madres y bebés, que es como a libre demanda. Cada vez que el bebé pide, se le otorga, ¿no?, se le da la leche materna. Y bueno, pues habrá a lo mejor sus excepciones, alguno que otro bebé que sea como más dormilón. Entonces, uh-huh, pues digamos que son excepciones más extrañas o algo más poco convencional.
Depende de cada caso, como siempre, ¿no?
Uh-huh. Sí, depende de cada caso y también de cada condición, ¿no?
Claro. Muy bien, con este comentario nos vamos al primer corte. Estamos justamente a los 15 minutos y regresamos muy rápido para continuar con este tema tan interesante.
El árbol de Atenea nunca pierde sus hojas. En un momento regresamos.
Radio UDG, la radio que llevas en el corazón. Radio UDG, la radio que llevas dentro de ti.
El árbol de Atenea. Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. Continuamos.
Cuando yo flotaba aún dentro de ti, escuchaba yo tu corazón. Y en la oscuridad del cálido lugar me acurrucaba en tu interior. Y aunque yo estaba muy a gusto ahí, quería salirme para ver y darte las gracias por poder vivir todo este tiempo en tu ser. Escucho palabras, escucho una canción, escucho que me hablas, escucho tu voz, escucho tus planes, ¿qué nombre me pondrás? Me dices que siempre me amarás. Y aunque yo estaba muy a gusto ahí, quería salirme para ver y darte las gracias por poder vivir todo este tiempo en tu ser. Y aunque yo estaba muy a gusto ahí, quería salirme para ver y darte las gracias por poder vivir todo este tiempo en tu ser, en tu ser. Por fin te pude ver con tu sonrisa de mujer. Y estoy en el mundo, no sé qué pasará, mas no estoy solo, estoy con mamá. Y aunque yo estaba muy a gusto ahí, quería salirme para ver y darte las gracias por poder vivir todo este tiempo en tu ser. Y aunque yo estaba muy a gusto ahí, quería salirme para ver y darte las gracias por poder vivir este tiempo en tu ser, en tu ser.
Esta canción tan bonita que usted escucha se llama Gracias y la tocan los Patita de Perro, así se llaman. Son un grupo de rock para niños, así se anuncian. Y por cierto, una vez hace, ¿qué será?, unos 15 años estuvieron a punto de venir a una semana cultural, pero por algo no se concretó el concierto de ellos. Pero bueno, es muy recomendable y es una canción sobre la maternidad que pues nos viene muy bien para el tema de hoy, que es la lactancia materna y las condiciones laborales de las madres lactantes, que nos lo está comentando nuestra compañera Davinia García, coordinadora del capítulo juvenil Costa Sur. Y bueno, David, ya nos hablaste en el bloque anterior de pues todos los beneficios y toda la importancia que tiene el hecho de que una madre amamante a su hijo recién nacido, y suena muy bien, pero para una madre que no trabaje, ¿no?, que tenga los 24 horas para estar junto a su hijo y que pueda alimentarlo cada que lo requiera, Pero sucede que en estos días, pues la mayoría o muchas mujeres trabajan, tienen un horario laboral, tienen que acudir a un lugar a trabajar, y esto ya es un obstáculo, me parece, para poder cumplir a cabalidad con esta lactancia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo es para una madre trabajadora cumplir con este otro oficio de madre y de alimentar a su hijo?
Pues mira, la verdad es que es complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, de los 500 millones de mujeres trabajadoras que existen alrededor del mundo, alrededor del 70% son madres, ¿no? Entonces, bueno, digamos que tenemos las legislaciones que en nuestro país existen, por ejemplo, el artículo 170 de la Ley General del Trabajo, en el que señala textualmente que las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo que pueda significar algún peligro tanto para ella o para el bebé, ¿no? Gozarán forzosamente, así lo menciona, 6 semanas previas y 6 semanas posteriores al parto, en el que, bueno, se debe de percibir o de dar este salario que ellas estaban percibiendo anteriormente, uh-huh, íntegro, y conservar su empleo y todos los derechos que hubieran adquirido durante su desempeño, ¿no? También se menciona que tendrán durante el periodo de lactancia 2 descansos extraordinarios de media hora cada uno, ¿no? Ya puede ser que sean en horarios divididos o digamos que al final de la jornada laboral en las que ellas puedan amamantar a sus hijos, ¿no? Se escucha muy bonito.
Sí.
Pero suena muy bien, ¿verdad? Entre comillas, ¿no? Porque pues realmente en México, digamos que se les obliga a los empleadores, por ejemplo, si tienes seguro social, si tienes IMSS, ¿no? Pero ¿qué pasa con todas esas mujeres que a lo mejor tienen un trabajo en el que no cuentan con un servicio de salud, o que no tienen un trabajo como, digamos, como por contrato
formal,
o fijo, ¿no? Uh-huh, un trabajo formal. Pues ahí es cuando comienzan las complicaciones, ¿no? Y realmente otra de las situaciones es que 6 semanas es muy poco tiempo posparto para lactar, ¿no? Ahí se viene ya una complicación, porque 6 semanas que vendría siendo como mes y medio. Y si estamos,
sí, mes y medio.
Mes y medio, y si estamos diciendo que se recomienda la lactancia mínimo 6 meses, pues ya ahí tendríamos una disyuntiva, ¿no?
Sí, eso por un lado, pero también me brinca un poco estos permisos extraordinarios de media hora dentro de la jornada laboral, que eso implicaría pues algo de como de logística, ya sea tener al bebé ahí en el trabajo, lo cual pues no en todos los casos creo que es posible, o la otra es que en esa media hora te alcance el tiempo para ir a tu casa o a la guardería donde esté y alimentarlo. Y no sé, no me he visto en ese caso ni lo he visto de cerca, pero me parece que es poco manejable, ¿no? Media hora, aunque tengas el permiso, pero para poderlo realizar me parece un poco difícil.
Sí, realmente pues es insuficiente, ¿no? O sea, es un tiempo insuficiente porque a lo mejor en, como mencionas, en lo que vas por tu bebé, en lo que te trasladas, o bueno, a lo mejor una de las soluciones sería como extraerte leche, ¿no? En tu lugar de trabajo, pero ¿realmente existen las condiciones para poderte extraer leche en tu trabajo, o realmente te sientes cómoda, ¿no?
Uh-huh.
Hemos visto mucho esa problemática, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto algún comercial en el que sale una mamá extrayéndose leche dentro de un cuartito de estos del sanitario, ¿no? De los baños de mujeres, y dice, bueno, un bebé no tiene por qué comer en un lugar así, ¿no?
Tú no irías a un baño
a comer,
¿no?
Uh-huh, exactamente. Entonces, bueno, por una parte está eso, y por otra parte es que muchas de las mujeres que están en edad fértil, en edad reproductiva, no conocen estas leyes, ¿no? Que realmente tienen este derecho y que ellas lo pueden solicitar.
Uh-huh. y que no debería ser negado de ninguna forma porque pues está asentado en la ley. Bueno, David, ¿cuál sería una situación, digamos, ideal para una madre lactante que tiene su trabajo formal y que tiene que ejercer estos derechos que tiene en la ley, estas medias horas? ¿Cuál sería como la mejor situación posible en un trabajo?
La mejor situación posible en un trabajo sería contar con una sala de lactancia, ¿no? Uh-huh. Una sala de lactancia en el que sea un área específica asignada para esta situación, en el que sea pues un área privada, un área digna, no que sea, por ejemplo, algún cuartito por ahí que esté abandonado o que esté como por ejemplo el archivero o algo así, no. Uh-huh. Tiene que ser un área digna, y contar con los espacios suficientes, ¿no? Porque, bueno, pues, por ejemplo, en un baño, pues, está súper pequeñito, ¿no? O en un cuarto que dices, bueno, apenas cabe la mamá con una silla, ¿no? Lo ideal sería, por ejemplo, que también contara con un espacio para poder guardar, en caso de que no se pueda tener al bebé ahí, poder guardar la leche que se extrae, ¿no? Para poder almacenarla, por ejemplo, en un refrigerador. Uh-huh. Entonces, digamos que debe de ser pues todo esto, ¿no? Y además higiénica, que no sea un lugar que se pueda contaminar la leche que se está extrayendo.
Y cómodo además, ¿no? No sé, tener, me imagino así rápido, un sillón o una instalación cómoda, pues que puedas estar con toda comodidad.
Sí. Sí, algún espacio que sea, bueno, también que no sea estresante, ¿no? Porque a lo mejor estás con el trabajo y estás pensando que tienes que regresar y todo esto, y bueno, no te vas a concentrar igual, ¿no? O vas a estar rápido y estresada extrayéndote la leche o pensando en lo que sigue, ¿no?
Sí, esa sería como la mejor situación que pudiera existir para una madre lactante y su hijo.
Sí.
Y bueno, tenemos que irnos al corte porque ya es el minuto 31, pero... le queda todavía cuerda a este tema, ahorita regresando lo vamos a volver a abordar, porque es, podríamos durar varias horas, pero creo que hay cosas todavía que decir sobre eso, pero vamos al corte y regresamos ya no tan rápido, porque ya notó usted que ya estamos en la temporada de los spots electorales, pero bueno, volveremos cuando eso termine.
Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. El árbol de Atenea. Continuamos.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana. 102.3 FM. www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
El árbol de Atenea.
Sigue con nosotros.
Bebes de mí, bebes de mí. 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 Hey, sabes que el amor se nos contonea al compás de la marea, que hasta el corazón baila el sol. Que es fruta madura en la primavera, que en invierno nos solea y del corazón nace el sol. Amor es el río del que bebo en la fuente de tu cuerpo, y tú eres de mi sueño y bebes de mí cuando te estoy lejos, y bebes de mí cuando te quiero y cuando te odio. Soy amor veneno que tú bebes de mí. Sabes que el amor se nos alborota, libre como las gaviotas, que hasta el corazón vuela el sol. Es el firmamento que ven los locos, que se miran a los ojos y del corazón brilla el sol. Amor es el río del que bebo en la fuente de tu cuerpo, y tú eres de mi sueño y bebes de mí cuando te beso, bebes de mí cuando estoy lejos y bebes de mí cuánto te quiero y cuando te odio. Soy amor veneno que tú bebes de mí cuando te beso, bebes de mí cuando estoy lejos y bebes de mí cuánto te quiero y cuando te odio. Soy amor veneno que tú bebes de mí, bebes de mí, bebes de mí.
Bien, estamos de regreso a esta emisión número 177 de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Transmitimos desde el Centro Cultural José Atanasio Monroy, ubicado en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en Autlán de Navarro. Y acabamos de escuchar como fondo la canción Bebes de mí, de la cantante Rosana Arbelo, también refiriéndose a la lactancia materna, que es el tema que estamos abordando hoy con nuestra compañera Davidnia García. Y bueno, ella es nutrióloga y es socia y coordinadora del capítulo juvenil Costa Sur. Y bueno, hablábamos en el bloque anterior, David, sobre las condiciones laborales que enfrentan las madres lactantes, que, bueno, ya dijimos, tienen unos ciertos derechos establecidos en la ley, pero que en la práctica es difícil ejercerlos por las condiciones normales. Me viene a la mente, ahora no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero me recuerda mucho a los derechos que tienen las personas con alguna discapacidad, ¿no? Que tienen problemas de movilidad o de alguna otra situación y tienen ciertos derechos, pero no en todos los lugares cuentan con las condiciones para ejercer esos derechos. No sé, hablamos de lugares que tienen diferentes plantas y tienes que subir y bajar, a veces no tienen las condiciones, aunque tienen el derecho de llegar a donde ellos quieran, pero es difícil ejercerlo. Y así también con las madres, ¿no? De lo que hablábamos hace un momento.
Sí.
Pero bueno, nos quedamos en una situación ideal en un trabajo, ¿cuál sería? Tener su sala de lactancia muy cómoda, higiénica, con buen espacio y tal. Pero ¿existe esa situación ideal en algún lado?
Pues realmente existen pocos lugares, ¿no? Se está tratando como con campañas de concientizar a la población y sobre todo a los empleadores y a las empresas, ¿no? A lo mejor en una empresa, pues, no sé, el 50% de los trabajadores son mujeres, entonces, pues, bueno, hay que tener en consideración que parte de sus derechos, como lo mencionamos, pues, es tener pues estos descansos y estos lugares dignos para poder amamantar, ¿no? Hay, digamos que impactos positivos para las empresas o para los lugares de trabajo. Porque, por ejemplo, una madre que amamanta o que tiene estos espacios o que tiene estos derechos respetados, pues va a ser una mujer más productiva, ¿no? Va a ser una mujer que no va a abandonar su trabajo para bien dedicarse a ser madre de tiempo completo. Y también va a ser una mujer, pues más digamos feliz, ¿no? Con su trabajo, porque bueno, realmente sus empleadores están, digamos, respetando estos derechos que tiene ella como madre, ¿no? Entonces,
sí,
va a ser una mujer que a lo mejor va a rendir más en su trabajo, y que a lo mejor va a tener un poco menos de estrés, ¿no? De estar pensando en su bebé.
Sí, eso exactamente, va a estar menos tiempo quizás pensando en que su hijo está lejos, tendrá hambre y tal y tal. Pero bueno, también implica para el patrón una inversión, ¿no? Destinar,
sí,
un lugar y adecuarlo para para esta situación?
Sí, implica una inversión, pero que digamos que en un momento dado se va a recuperar, ¿no? Por el rendimiento de las mujeres y por una disminución del abandono del trabajo de estas mujeres. Entonces, digamos, va a ser una inversión bien planteada, ¿no?
Una buena inversión que se va a recuperar en cierto momento.
Sí.
Muy bien. Esto, decíamos hace un rato que es un tema al que se le puede sacar muchísimo, podemos durar mucho tiempo, y pues seguramente habrá algunos recursos a los que se pueda acudir quien nos escucha para tener más información. Si quieres, al final lo podríamos comentar.
Sí.
Pero también lo teníamos aquí en el guión como tema abordar la Semana de la Lactancia Materna. Sí. Que hablando de recursos donde obtener información, pues creo que este es uno de ellos. Y bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué es esto de la Semana de la Lactancia Materna?
Pues mira, la Semana de la Lactancia Materna se lleva a cabo todos los años, del 1 al 7 de agosto. Es una campaña, digamos, a nivel mundial, en la que participan alrededor de 170 países, no nada más México, sino que se celebra a nivel mundial, en el que es coordinada por la World Alliance for Breastfeeding Action, o la Alianza Mundial para la Acción de la Lactancia Materna, en la que, bueno, digamos que el objetivo principal es crear conciencia y, bueno, estimular como esta acción, ¿no?, sobre temas de lactancia materna y bueno, su objetivo principal siempre va a ser la promoción de la lactancia materna, ¿no?, que más madres y más mujeres se animen a brindar lactancia materna.
En este año 23 ya pasó la
ya semana. Pasó.
¿Cuándo fue? Uh-huh.
Fue del 1 al 7 de agosto.
Ah, ya hace rato. Pero, ¿cuál fue como el tema?
El lema principal.
De este año. ¿Qué temas se discutieron ahí?
El tema principal, como lo mencionamos al inicio, fue las condiciones laborales, ¿no?, de estas madres. Y bueno, el lema fue amamantar y trabajar, hagamos que sea posible. Pues como lo comentábamos, ¿no? Hay una gran cantidad de mujeres que trabajan y que además son madres. Entonces, pues bueno, o bien sientes que a lo mejor abandonas un poco a tu bebé por regresar al trabajo, o bien sientes que abandonas el trabajo por tener un bebé, ¿no? Entonces, digamos que este lema de hagamos lo posible, pues es para tratar de combinar estas dos actividades que son importantes para la mujer de hoy en día, ¿no?
Ajá. Y me llama la atención una cosa. Sí se discuten, se ponen temas sobre la mesa, en este caso lo referente a las condiciones laborales, pero ¿hay alguna forma, algún puente que vincule esta discusión y las conclusiones a que lleguen estas discusiones con las instancias en las que se toman decisiones al respecto?
Sí, existen en nuestro país pues muchas instituciones de salud, sobre todo, que se van a enfocar en concientizar, ¿no? No nada más a la población en general, sino también específicamente a las personas que hacen nuestras leyes, ¿no?, y a las personas que las hacen regir, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 31 de julio de este año, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados presentó una iniciativa, un proyecto en el que se quiere decretar la ley para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna. Entonces, digamos que tal vez no hay como las condiciones ideales, ¿no? Estos descansos que se mencionan, que deben ser 6 semanas previas, 6 semanas posteriores al nacimiento del bebé, no son suficientes, ¿no? A lo mejor no son suficientes para que una mujer pueda tener como este tiempo de recuperación posparto y además amamantar al bebé y, digamos, acoplarse a esta nueva vida, ¿no? Entonces, es necesario crear conciencia y además crear nuevas legislaciones para que no nada más venga esta parte de lactancia materna en la que solamente se ven involucradas las madres, sino que también el padre y, bueno, también, digamos, la comunidad en general.
Eso, la comunidad en general, porque también platicábamos hace un rato fuera del aire cómo la lactancia materna se puede considerar una cuestión de salud pública, ¿no? Teniendo, sí, en cuenta todo lo que previene el que iniciemos nuestra vida llevando esta alimentación y teniendo estos anticuerpos, toda esta protección de nuestra propia salud, que sí, nos convertiría quizás en adultos que estemos después demandando menos servicios
públicos,
salud, ¿no?
Sí, claro. Por ejemplo, en el caso de las mujeres también nos va a ayudar brindar lactancia materna a una recuperación posparto más saludable, ¿no? Por ejemplo, nos va a ayudar a, digamos, como a prevenir la depresión posparto, que sabemos que también es una ha aumentado, ¿no? O que se sabe o que se ha visualizado más que a lo mejor en años anteriores, y que hemos visto pues esto también como un problema de salud, ¿no? También va a brindar beneficios para la madre, como por ejemplo protección en muchos casos en diferentes tipos de cáncer, entre uno de ellos cáncer de mama, que acaba de pasar también pues esta visualización, sí, del, sí, cáncer de mama. También, bueno, obesidad, ¿no? Se va, digamos, que a recuperar un poco más fácilmente el peso que se tenía previo al embarazo, y pues nos va a ayudar a, digamos, que a perder peso, ¿no? Ese peso que ganamos extra durante el embarazo. Y bueno, también pues nos va, digamos que vamos a producir ciertas hormonas, o se producen ciertas hormonas durante la lactancia, que van a favorecer como ese estado de felicidad, ¿no? Entonces, digamos que sí es un problema de salud, porque también te comentaba que uno de cada tres niños es amamantado, ¿no? Entonces, digamos que en México pues es un problema mayor, ¿no? Digamos que el 30%+ de todos los bebés son amamantados hasta los primeros 6 meses de vida.
Fíjate, y tenemos 2/3 de la población que no está siendo alimentada así, y que posiblemente, bueno, no sé si correspondan las estadísticas con de estos 2/3 con los la incidencia de enfermedades crónicas y este tipo de cosas.
Sí, claro que sí. O sea, se ha visto y se ha mencionado, ¿no? Que, por ejemplo, el uso de cierto tipo de fórmulas lácteas pues va a favorecer enfermedades en un futuro, ¿no? Por ejemplo, obesidad, hipertensión, diabetes. Entonces, hay mucha evidencia científica que respalda digamos los beneficios de la lactancia materna, y también que respalda pues los riesgos de no brindar lactancia materna.
Uh-huh. Muy bien, y bueno, nos vamos al último corte. Estamos justo a tiempo, nos vamos de una vez al último corte para regresar al bloque final, hacer unos comentarios de cierre. Regresamos en un par de minutos.
El árbol de Atenea. Sigue con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos. Radio UDG, la radio que llevas en la memoria.
El árbol de Atenea. Sigue con nosotros.
El llanto del niño se escucha en la casa. María con ternura corre a ver qué pasa.
El niño se calma, la siente llegar. Cierra los ojitos, deja de llorar.
Ella lo amamanta, divino de ver.
Hay amor, hay razón de ser.
Leche, amor y vida que lo hacen crecer.
Se entrega y se deja que...
Estamos de vuelta en la emisión 177 del Árbol de Atenea. Estamos hoy conversando con nuestra compañera Davinia García sobre la lactancia materna y las condiciones laborales de las madres lactantes. Y tenemos algunos comentarios de nuestro público. Juan Esparza nos dice: muchas felicidades por el tema. Esperemos que los espacios de trabajo empiecen a brindar espacios para lactancia. Sí, esperemos que sea un hecho. Me imagino, no sé, que los lugares que brindan mejores espacios pueden ser instituciones públicas, universidades, hospitales y tal. Me imagino, solamente, no lo sé.
Sí, por ejemplo, tengo entendido que en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara ya cuentan con un lactario. Uh-huh. También tengo entendido que aquí en el Hospital Regional también ya cuentan con un espacio de lactario. Entonces, digamos que estas áreas como relacionadas con la salud, ¿no?, también están como fuertemente ligadas y pues bueno, saben que es necesario estas áreas para las madres.
Uh-huh. Aquí en el CUC Sur, ojalá pronto.
Con uno.
Creo que está plenamente justificado. Hay muchas mujeres trabajadoras, muchas alumnas que podrían
bien utilizarlo, claro. Uh-huh. Es necesario.
Sí, y también tenemos comentario de una madre que nos da sus experiencias de la lactancia materna. Dice: con su hijo menor, ella se extraía leche y la refrigeraba en bolsas especiales para que no perdiera sus propiedades. Leche, y a cada bolsa le anotaba la fecha y hora en la que fue extraída para llevar el control de la antigüedad y podérsela brindar al bebé. Eso es una buena práctica, ¿no?
Sí, también es una muy buena opción, ¿no? Para, en el caso de muchas de las madres que trabajan, a lo mejor tener ya leche previamente extraída y congelada o previamente bien almacenada, ¿no? En la que, bueno, la persona que, digamos, que esté a cargo del bebé cuidándolo, pues pueda, ¿no?, descongelar esta leche y pues servírsela al bebé, ¿no?
Y este servicio, por ejemplo, de dejar la leche refrigerada para que se la puedan dar al niño durante el día, ¿también lo tienen ya las guarderías?
Me parece que sí. Ya tengo entendido que hay diferentes guarderías en las que tú puedes llevar tu leche bien rotulada, ¿no? Tanto con el nombre, la fecha y las condiciones de pues bueno, específicas, y pues ellos ya se encargan de almacenarla en un lugar y también pues irle dando las tomas al bebé.
Sí, al bebé adecuado, o sea, lleva su nombre y tal.
Sí.
¿Verdad? Y también nos dice de su hija mayor, Andrea, que ella no quiso tomar leche materna y desde que nació la rechazó.
Bueno, esto como pues también lo hemos visto, ¿no? Se puede deber a diversas situaciones, ¿no? A lo mejor, al ser el primer bebé, es un poco, pues más complicado, ¿no? Uh-huh. No tienes como la experiencia de a lo mejor, cómo maniobrarlo, cómo tener al bebé, cómo, empezar esta extracción de leche, ¿no? También, entonces, como lo mencionábamos también, hay estas asesoras de lactancia, ¿no? Que bueno, si alguien tiene la oportunidad, pues está muy bien, ¿no? En las que te ayudan cómo posicionarte, si tienes ciertos tipos de pezón también, que es un poco más difícil el agarre. Entonces, te dan ciertas técnicas para que tú puedas ir mejorando, y que a lo mejor tu bebé no esté tan incómodo, o incluso tú, ¿no? También. Entonces, pues bueno, no es muy económico. Digamos que una de mis amigas acaba de tener un bebé y ya le preguntamos. Nos dice que costó media hora de esta asesora de lactancia, le costó $1,200. Entonces, digamos que, bueno, a lo mejor es una inversión que en el momento nos parece un poco pesada, ¿no? Pero a lo mejor a largo plazo vamos a estar pues agradecidos con que nos dé algunas técnicas, ¿no?
Sí, claro, puede ser algo muy benéfico. Como decíamos hace rato de las inversiones que se recuperan, pues esta sería una.
Sí.
Y bueno, volviendo al tema que teníamos preparado, pues está también otra vertiente, que es la de licencia de paternidad, relacionado con esto. ¿Qué nos puede decir de la licencia de paternidad?
Pues la licencia de paternidad realmente es muy triste en México, ¿no? Porque se les dan solamente 5 días a los padres, solamente gozan de 5 días de licencia de paternidad. Entonces, pues bueno, realmente cómo un padre se va a poder involucrar de lleno en el apoyo a la lactancia materna si solamente hay 5 días de permiso, ¿no? lo ideal sería pues que fuera, digamos, esta copaternidad o esta pues esta situación en conjunto junto con la madre, ¿no? Uh-huh. También, pues en muchos casos, que el papá también pueda aprender cómo sacar esta leche del almacenamiento para podérsela brindar al bebé, cómo ayudarle a una mejor digestión y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues sí, solo en México solo se goza de 5 días y en muchos casos también muchos padres ni siquiera saben que tienen este derecho.
Uh-huh. Y sí. Bueno, pero existe y hay que ejercerlo. Uno sí. como los trabajadores tenemos ya el derecho y lo que tenemos que hacer es exigirlo. Y es útil también porque, bueno, entre los dos, el padre y la madre, pues pueden llevar mucho mejor la carga que representa, sí. la nueva actividad que representa criar un hijo. Y claro. Bueno, para ya despedirnos, David, también tenemos pendiente una cosa que es recomendarle a nuestro auditorio algunos recursos, algunas fuentes de información a mayor profundidad de todo lo que hemos hablado.
Sí, realmente ahora con el acceso a internet es mucho más fácil, ¿no?, poder acceder a estas fuentes de información. Hay muchos organismos a nivel mundial y a nivel nacional, como por ejemplo la UNICEF, la OMS, la OPS, en el caso de México, como por ejemplo el IMSS, el ISSSTE, que son instituciones públicas que también están ofreciendo como instituciones públicas y privadas que también están ofreciendo como orientación, ¿no?, en temas de lactancia materna. ¿Qué más? Pues está el Instituto Nacional de Salud Pública, que también constantemente sube información acerca de estos temas. Hay diferentes guías, hay diferentes manuales en los que te puedes ir basando, que puedes descargar, como por ejemplo de páginas de la OMS, en el que te dan algunas técnicas de amamantamiento. Y bueno, digamos que en el sector público también existen, ¿no? Por ejemplo, en tus centros de salud, si estás acudiendo a control prenatal, también en muchas ocasiones te dicen, a lo mejor un poco a gran escala, los beneficios de la lactancia materna y bueno, ahorita estamos con la promoción de la lactancia materna también como nutriólogos, ¿no? Porque pues hemos visto que tiene muchos beneficios en los bebés a futuro.
Bien, hay que acudir a sitios de instituciones serias, no precisamente a los videos de TikTok que compartió alguien, sino a videos de TikTok, pero producidos por instituciones serias.
También.
Son una buena fuente. Bueno, David, gracias por estar aquí esta noche en El Largo de Ateneo.
Muchas gracias, Memo, por la invitación.
Gracias a usted que nos escuchó también, gracias al equipo de Radio Universidad. Yo soy Guillermo Tovar y lo espero en este espacio el próximo lunes. Muy buenas noches.
Dicha compartida, cuando allá le brota del pecho la vida. Ella lo amamanta, divino deber. Hay amor, hay razón de ser. Leche, amor y vida que lo hacen crecer, se entrega y se deja querer.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, en colaboración con la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Es
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.